Puede sentarse, hermanos. Estaré predicando bajo el tema esforzaos, no temáis. Pues bueno, como bien sabemos, recordamos que ese fue el tema del aniversario de la congregación el año pasado. Estamos como congregación en el año, transcurriendo el año número 33. Pero bueno, no estamos en campaña ni nada por el estilo. Pero sí, una cosa es de que el que conoce palabra de Dios debe de estar promoviendo, hablando de las grandezas que Cristo ha hecho en nosotros. Y eso es campaña. El profeta Isaías, hablando al pueblo, dice el versículo 1, se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Lo que acabamos de leer es de algo en el cual el Señor nos ha prometido a nosotros. Y digo a nosotros porque todos aquellos que hemos reconocido nuestro pecado y hemos decidido no vivir más en pecado, sino que reconocimos a quien quita el pecado del mundo, Jesucristo, el Hijo de Dios, Él nos ha dado promesas y promesas de vida eterna. No obstante, el mundo es engañoso. Uno viene cansado de afuera, abatido, destrozado en cierta forma, pero Cristo nos ha fortalecido. No obstante, después de haber llegado en el camino del Señor, en nuestro caminar cristiano, a pesar de las pruebas y las luchas, porque tenemos luchas, tenemos pruebas, pero sobre todas las cosas, somos ya más que vencedores. Sin embargo, algunos lamentablemente han sido rendidos, han flaqueado, han tenido problemas en el caminar del Evangelio. Por alguna otra razón han tenido problemas, pero el Señor dice, fortalece las manos cansadas. Una mano cansada físicamente, sobre todo para aquellos que trabajan duro, en algún momento se cansa la mano. Cuando alguien le dice, mira, sostén esto, lo puede sostener un determinado tiempo, unos segundos, unos minutos, qué sé yo, pero llega el momento en que se cansó. O le ayudas o lo suelta porque no puede. Pero algo en lo espiritual, hermanos, es de que nuestras manos físicas, en lo espiritual, no hay cansancio. No lo hay. Por esa razón, cualquiera que sea el ministerio que el Señor le ha puesto en sus manos, y algunos dicen, ya estoy cansado de hacer esto, pues no te canses, No nos cansemos de hacer el bien. Y algunos dicen, ya me cansé. Una mano cansada es una mano débil. Y el Señor dice, fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. La rodilla endeble es una rodilla frágil, débil. Pues bueno, yo no sé si en algún momento a usted le ha dolido la rodilla. Pues bueno, ¿qué es lo que hace uno? En el poco conocimiento, pues empieza, si está sentado, empieza a ejercitar la rodilla. Mover, ¿para qué? Pues para que se ponga en movimiento, para que se vaya ese dolor. O alguien dice, bueno, pues voy a subir las escaleras. Voy a bajar las escaleras. Tratar de que las rodillas se fortalezcan, hablando en lo físico. Busca la forma de que esa rodilla esté fortalecida. Y la manera de poder fortalecerla es ejercitándola. Nosotros, hermanos, una de las formas de poder ejercitar las rodillas endebles, la rodilla débil, es que tenemos que doblar rodillas. Doblando rodilla por medio de la oración. Y es que es ahí mismo en donde nosotros, reconociendo que estamos débil, no queremos que las rodillas sean afirmadas porque no queremos orar. Sabiendo nosotros que esa es la forma de ser fortalecidos a través del Espíritu de Dios, no queremos hacerlo. Sigue diciendo, decir a los de corazón apocado, y miren cuánto corazón apocado hay en este mundo, incluyendo a mucho pueblo de Dios que se encuentran tristes. Hay algunos que, si el día amaneció un poco nublado y lluvioso, dicen, bueno, pues hoy me siento un poco triste. ¿Y por qué razón? Pues porque el día está, mira, lluvioso. Su estado de ánimo depende del clima. Que si salió el sol y se ve que va a ser un día hermoso, digo, oh, pues hoy qué día hermoso. Sí, nosotros contemplamos la hermosura de Dios a través del sol, a través de la lluvia, pero nuestro estado de ánimo no depende del clima. Depende de un Cristo de poder que nos ha dado gozo, paz y libertad del Espíritu de Dios. El corazón apocado, hermanos, se encuentra turbado, temeroso. Hay mucha aflicción de espíritu. Gente que tiene miedo por nada. Gente que tiene miedo de esto, del otro. Y el Señor nos dice, esforzaos y no temáis. ¿Miedo a qué? ¿A qué tienes miedo? A morir, dicen algunos. Ya más adelante el Señor nos va a hablar acerca de eso también. El corazón apocado, hermanos, si no se mete en la presencia de Dios, es un corazón que va a desfallecer. Es un corazón que no sabe vivir la vida en Cristo Jesús. Tiene existencia la persona, pero necesita vivir. Y la única vida se encuentra en Cristo Jesús, porque Él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros no teníamos vida. Sin Cristo Jesús no hay vida, hay existencia. Pero cuando viene a Cristo, pasa de la existencia a la vida, porque Cristo da la vida eterna. El corazón apocado está triste. Está afligido, pero Cristo dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confía, mas confiar yo, he vencido al mundo. Poderoso es el Señor Jesús. Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Toda persona sabe que en esta vida algo va a obtener dependiendo de lo que haya hecho. Sin embargo, el hombre quiere recibir siempre cosas buenas, aún haciendo cosas malas. Pero ya el Señor tiene la recompensa, dependiendo de las acciones que hagamos en esta vida. El Señor viene con pago. Y si hay alguien que sabe pagar, es Dios, porque Él no se olvida de nada. Por eso Él dice, nada es en vano en la obra de Dios, nada. Así que si alguien tiene las manos cansadas, cobrar ánimo, porque nada es en vano en las cosas de Dios. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 17. Versículo 7. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque está como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Así que nosotros estamos llamados a dar fruto. Alguien que ha dejado ya de brillar, que ha dejado de trabajar en la obra de Dios, tiene apariencia de que vive, pero dentro de su corazón, dentro de su alma, dentro de su espíritu, está seco. Se está muriendo. O posiblemente ya está muerto espiritualmente. Pero todo por no permanecer junto a Cristo. Todo por no fortalecer sus manos cansadas. Todo por no permitir que sus rodillas sean afirmadas. ¿Qué palabra le podrá dar usted a alguien que tiene el corazón apocado? Pues la palabra de Dios le podemos dar. Es lo mejor. No hay nada mejor como por la palabra de Dios. No necesita tener la terapia o el consejo del amigo, del psicólogo, qué sé yo. Mi respeto para esos profesionistas, para los profesionales, mi respeto. Pero lo mejor es la palabra de Dios. Lo mejor es la oración. Cuando está triste, vamos a entonar una alabanza al Señor en medio del dolor. Sacrifica alabanza, el que sacrifica alabanza, honra a Jehová. No es fácil cantar en medio del dolor. No es fácil, pero se puede. Se puede. ¿Acaso solamente en las buenas, cuando todo está bien, vamos a cantar al Señor? El buen soldado de Cristo se prueba en la guerra, en la batalla. Así que el Señor nos dice, esforzaos, que nos esforcemos y que no temamos, que no tengamos miedo, porque Él va con nosotros como poderoso gigante. Vamos a quitar esa idea de que, no, pues nadie me ve, nadie me toma en cuenta, nadie me apoya. No importa quién esté contigo humanamente, si todos te dejan, yo estoy contigo, dice el Señor. Cuando Gedeón, parece que iba a una batalla, llevaba, parece que 23 mil, ahora que recuerdo, y poco a poco se le fueron saliendo, 10 mil creo que de un golpe, y después lo que quedaron, el Señor le dijo que todavía eran muchos, que había que probarlos. ¿Cómo fue la forma de probarlos? Tomando el agua. Y ahí el Señor vio quién cualificaba para la guerra. Los demás tuvieron miedo y otros no supieron tomar el agua. Así que los que han quedado, hay que saber tomar el agua. El agua cristalina que Cristo nos da. Saberla, interpretar y vivirla como Él nos dice que la vivamos. No como yo quiera vivirla, no como yo quiera hacer lo que a mí me da la gana. Por esa razón es que hay muchos que tienen el corazón afligido, que tienen miedo, que están turbados, que sus pensamientos no están enfocados en Cristo Jesús. Y el Señor nos dice, esforzaos, no temáis. Qué pena es ver a un hijo de Dios teniendo miedo. Miedo en todo. Miedo para emprender un negocio. Miedo para muchas cosas. Entonces no eres valiente. Y nosotros en sí no somos valientes. Cristo Jesús nos ha hecho valientes. Por eso dice su bendita palabra, el reino de los cielos se hace fuerte. ¿Y los demás qué más? ¿Qué dice? Y los valientes lo arrebatan. Solamente los cobardes son los que retroceden. Solamente los débiles son los que se quedan. Y aquí ni hay cobardes ni hay valientes, porque se van, nos vamos al cielo los valientes. Los que se han esforzado, los que no han tenido temor. Poderoso es el Señor. Si algo en esta vida, hermanos, vale la pena esforzarse, es buscar al Señor. Si algo vale la pena en esta vida, es negarse al pecado y buscar a Cristo Jesús. Si algo en esta vida vale la pena, es buscar al Señor con todo vuestro corazón. No importa lo que los demás digan, no importa lo que los demás nos hagan, con Cristo Jesús somos más que vencedores. poder de Dios. Aquí, hermanos, nosotros no estamos para retroceder. Como se dice por ahí, ni una pulgada para atrás para tomar impulso, no. Nosotros, aunque sea despacio, pero vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo con Jesús. ¿Cómo es posible que conociendo la bendita palabra de Dios, vaya yo como los cangrejos que van para atrás? Van para atrás, en lugar de avanzar, van para atrás. Y así mismo estamos algunos de nosotros. En lugar de crecer espiritualmente, vamos para atrás. Ya no queremos hacer nada ni que nos digan nada, porque según yo, ya lo sé. Y no me digas nada. Si él te ha metido el orgullo, la rebeldía, la ignorancia, tienes que arrepentirte y buscar a Cristo. Reconocer tu pecado. Y usted dirá, pero bueno, ¿qué pecado estoy haciendo? Si no estoy tomando, no estoy fornicando. No necesariamente tiene que ser eso. Dice su palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Poderoso es el Señor Jesús. Es muy triste que ya el pueblo de Dios no se quiere esforzar para nada. Todo queremos servido en bandeja de plata. Que nos los den, que nos los sirvan. Que no nos cueste nada. Y hay cosas, hermanos, en el cual el Señor nos dice, te toca a ti hacerlo. Yo ya hice mi parte, camina o te mueres. Cuando Jesús sanó, o los milagros que vemos, él siempre veo, dice, levántate, toma tu lecho y anda, por mencionar un ejemplo. ¿Acaso Jesús no podía levantarlo? Claro que él podía, pero el Señor le regularmente, él dijo, tu fe te ha sanado, o sé sano. Pero ahora, levántate, toma tu lecho y anda. Y nosotros no queremos levantarnos. No queremos echar para adelante. Y aquí, hermanos, en este mundo que estamos viviendo, hay que echar para adelante. Porque el que no echa para adelante, hermanos, en Cristo Jesús, aquí se queda. Por eso es necesario tener puesta la mirada en Cristo Jesús, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y en las cosas de la tierra, tristemente, ahí sí nos esforzamos para salir adelante. Pero menos en las cosas de Dios. Ahí no hay esfuerzo en las cosas de Dios, pero en las cosas que no edifican, en las cosas que perecen, ahí sí nos esforzamos. Ahí sí no consultamos al Señor. Ahí sí no hay temor y emprendemos cosas sin consultar a Dios. Y después nos quejamos. El Señor no me ayudó, el Señor no me escuchó. No esperamos la respuesta de Dios, no esperamos la confirmación de Dios. Esforcémonos, no tengamos temor. Seguimos ahí mismo en Jeremías capítulo 17. Versículo 14 y 15. Dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová que se cumpla ahora? Preguntan, ¿dónde está la palabra de Jehová que se cumpla ahora? Así están algunos, ¿en dónde está el poder de Dios? ¿En dónde están sus promesas? ¿En dónde está el que dices que sana y tú estás enfermo y no sanas? El diablo ha avergonzado y quiere avergonzar a algunos. Y a veces es culpa de nosotros que no tenemos fe. Es culpa de nosotros que no nos sometemos a la palabra de Dios. Es culpa de nosotros que no accionamos, no ponemos en acción la fe. Es como si usted tiene un carro, tiene las llaves del carro en su mano y usted quiere ir a X lugar. Usted tiene el medio para ir. Usted está ya en su carro. ¿Qué tiene que hacer? Prenderlo y échele para adelante. ¿Acaso nada más con subirse y ya? ¿El carro va a andar solo? No. Aunque hoy en la tecnología puede ser que, creo que ya hay unos carros de esos que así. Pero hermano, el punto es que tenemos que hacer algo. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Algunos tristemente han dejado de clamar al Señor porque no ven el milagro hecho en su vida. Hay que seguir clamando. Aunque el Señor ya haya contestado, hay que seguir clamando. ¿Y por quién dirá usted? Por todos aquellos que no conocen al Señor. Por todos aquellos que han conocido al Señor, para que sus manos no se cansen, para que sus rodillas no sean endebles, para que sean afirmados. Orar los unos por los otros. Orar sin cesar. Cristo viene pronto por su iglesia, y una iglesia que se encuentra cansada en sus manos, con sus rodillas endebles, va a flaquear y no irá al cielo. Poder de Dios, bendito es su nombre. Repito la pregunta, ¿dónde está la palabra de Jehová? Y a muchos nos callan cuando no vemos el milagro. Pero una cosa les digo, que Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló y Él hará. Y Él va a hacerle el milagro para callarle la boca al diablo. Poder de Dios, déselo con fuerza. Dios hace los milagros porque Él es el grande. Él es el poderoso. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo segará. No es precisamente que el que oró está bien con Dios, aunque debe de estar uno bien. Y hay que estar bien. Es porque Dios no puede ser burlado. Dios honra su bendita palabra. De Él nadie se burla. Y Él hace el milagro porque Él es soberano. Porque Él es el Todopoderoso. Para que vean los incrédulos que todavía hay un Cristo de poder. Así que esfuérzate y no temas en nada. Por lo regular, cuando uno va al doctor, sobre todo cuando uno no tiene nada, o hay una cosita leve, por ahí un pequeño dolor, dice, no es nada. Uno entra, pero bien tranquilo, ¿no? Llega uno bañadito, peinadito, perfumadito, puntualito a la cita, a la consulta. Ajá. Y luego cuando el doctor te hace el análisis o te va a entregar los resultados y ya ves la cara de él como que no es, estás esperando algo agradable, uno como que ya empieza a hacer, como que ya empiezas a percibir malas noticias. Y después te suelta la mala noticia. ¿Y cómo sale uno? Cabizbajo. Entraste bien. Te enfermó las palabras de ese hombre. Te dijo posiblemente que ya te vas a morir. Y posiblemente sea verdad o posiblemente sea una mentira. Independientemente de lo que sea, nosotros tenemos la autoridad de Cristo. Y decir, Señor, reprenda eso. Creo en un Cristo de poder. Y asimismo, hermanos, las palabras son como las flechas, una vez disparadas, ya nadie las puede detener, está dicho. Por eso es necesario que nosotros sepamos hablar y lo que vamos a decir para no herir a nadie. Aunque está la palabra disculpa, perdóname, está bien. Hay que decir, pedir perdón cuando se tenga que pedir perdón, discúlpame cuando se tenga que pedir disculpa, pero ¿qué necesidad hay de decir eso con hablar sin pensar? Por eso la palabra de Dios nos dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y hacemos todo lo contrario, nos enojamos bien rápido. Y hablamos lo que no vemos. Y ya después, pues es que yo pensé que era así, perdóname, mira, yo me imaginé esto. No, no, no. Así no debe de ser. Así que pregunta, ¿en dónde está el poder de Dios? Vamos al libro de, segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 7, dice de la siguiente palabra, de la siguiente manera: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Poderoso es el Señor. Dios es el que nos ha dado la vida. Y Dios, en su perfecta voluntad, tiene Él ya escrito cuándo será el último momento de nuestra vida. Mientras eso sucede, nosotros tenemos que gozarnos con Cristo Jesús, que Él nos ha dado la vida y vida eterna, porque aquí la vida es pasajera. Y aunque es pasajera en este mundo, con Cristo Jesús se disfruta la vida porque es buena. Este varón anduvo con corazón íntegro delante del Señor. Cuando supo que iba a morir, la Escritura dice que él lloró y clamó al Señor. Y él se compadeció y le dio 15 años más de vida. A Dios no le cuesta nada extender en su infinita misericordia más años de vida. Y asimismo, puede ser que alguien esté llorando porque le han dicho que le quedan pocos meses, semanas o días o incluso horas de vida. Pero Cristo Jesús dice: yo he venido a dar vida y vida en la abundancia. Yo te doy más años de vida. Recibe la gloria y la honra, Padre Celestial. Como has creído, así mismo te será hecho. Poder de Dios. Los milagros de Cristo Jesús no han pasado, están vigentes. No importa la enfermedad que usted tenga. No hay enfermedad que el Señor no pueda curar. Él cura todas las enfermedades. Él soluciona todos los problemas. Él gana todas las batallas. Porque Él es el poderoso de Israel. Alabado sea su santo nombre. Como estás escuchando y no has creído o dudas, ves y escúchalo bien. Hazte los exámenes nuevamente. Aleluya. Y escribe el milagro que el Señor ha hecho ya. Por el poder de su Santo Espíritu, eres sano para la gloria de Dios. Algunos creen que lo que digo es de locura. Nadie me lo ha dicho, pero tenemos el espíritu de discernimiento. No con los que están aquí presentes, sino con los que escuchan. Soy loco. Pues así déjeme. Loco por las cosas de Dios. Esta locura vale la pena vivir. Con Cristo Jesús, hermanos, somos más que vencedores. El mundo nos llama que estamos locos. Los judíos piden señales. Pero nosotros, hermanos, tenemos el Evangelio que es poder de Dios. Cristo Jesús es suficiente para levantar a los muertos como resucitó a Lázaro. Y aquella niña que había muerto, ¿por qué razón no va a levantar a tu ser querido que está todavía ahí tendido? ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! Santo es su nombre. Santo es su nombre, hermanos. Nosotros hay que seguir orando, hermanos. Miren. El Señor quiere hacer milagros sobrenaturales. prepare su corazón para ver milagros sobrenaturales. ¿Cuáles son esos? En donde no hay nada. Por ejemplo, si tengo 4 dedos, el Señor de la nada crea los 5. Poder de Dios. La iglesia, nosotros, el Señor nos ha dado de su autoridad para que en su nombre, orando, echarán fuera demonios. Orando, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. La oración de fe, la oración del justo, tiene poder. Somos justos, justificados con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Así que esforzaos y no temáis. No temas a la enfermedad. No temas a la muerte. No temas a los problemas. No temas a nada. Si hay algo a quien hay que temer, a Cristo Jesús, a Dios Todopoderoso. Temerle con ese temor santo de guardar su bendita palabra, de no pecar más contra Él. Poder de Dios, alabado y glorificado es su santo y precioso nombre. En el Evangelio de Juan, me acuerdo, la palabra de Dios nos lo dice, que hubo, vamos allá, y vamos a leerlo, capítulo 5, Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a buscarlo. Dice el versículo 1, el paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Vemos que los enfermos en ese lugar eran muchos, de diferentes situaciones. Y esperar, sin saber la hora, ni el día en que un ángel llegara y agitara el agua. Hermanos, había que tener paciencia, saber esperar a que llegase ese ángel para que agitase el agua. Segundo, había que estar bien, bien despierto, bien atento, que en cuanto el ángel descendiera y agitara el agua, inmediatamente ser el primero en meterse para ser sano. Tengo entendido, posiblemente estoy equivocado, pero si los demás descendían después del primero, Pues ya no. Había que esperar otra vez hasta que llegase el ángel. Entonces, ahora tenemos la dicha, el privilegio no merecido, que no necesitamos que venga el ángel de vez en cuando a mover el agua. El ángel de Jehová está con nosotros. No tiene usted que esperar, solamente usted tiene que creer, 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 porque para el que cree, todo le es posible. Sanó a los cojos, paralíticos, a todos. Lo puede sanar a usted, a cualquiera. Dios no hace excepción de persona. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora, como dice la alabanza, se está moviendo dentro de mi corazón. Dentro de tu corazón se quiere mover el Espíritu de Dios. Déjalo que te toque, déjalo que se mueva. Usted dígale, Padre, te he fallado, te recibo dentro de mi corazón y me comprometo a vivir para ti todos los días de mi vida. Dice su bendita palabra, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Como ríos de agua viva correrá su palabra, su Santo Espíritu dentro de mí. Dios no empuja a nadie para recibir el milagro. Dios hace la invitación. Poderoso es Jesús para sanar. Ese varón llevaba 38 largos años esperando su milagro de sanidad. Y estoy más que seguro que él vio muchos milagros, como otros que quizás apenas acababan de llegar, y él ya tenía tiempo esperando su milagro, pero como no había quien lo metiera, porque dependía de otra persona, lo llevaban, estaba mal el hombre. Y ver que otros ya habían recibido su milagro y él esperando. Él llegó primero y mira, ya se fue. Yo voy a seguir esperando. Pasaron posiblemente otros 2, 4, 5 años, qué sé yo. Y él viendo más milagros. Posiblemente todos se fueron desde que él llegó. Y él fue el último. Pero los tiempos de Dios son perfectos. Y aquí está la mano del Señor para que reciba la sanidad. Él ha escuchado tus lágrimas. Y Él quiere sanarte. ¿Tienes algún dolor que ni se lo has contado a tu esposo? Pero Cristo Jesús lo sabe. Él lo sabe y Él te quiere sanar en esta misma hora. Palabra de Dios. Usted dirá, ya he tomado muchas pastillas. Los doctores no saben qué es lo que tengo. Hay enfermedades físicas que los doctores pueden tratar, pero hay enfermedades del alma, enfermedades que los doctores no pueden tratar, que en la radiografía no le muestra nada, pero el poder de Dios lo ve, y Él conoce las intenciones de tu corazón, Él conoce nuestros pensamientos. Para Él no hay nada oculto. Pongámonos frente a Él, que Él tiene más que rayos X para examinarnos y curarnos. Y podemos decirle, Señor, crea en mí un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí. Sáname, oh Dios, y seré sano. Sálvame y seré salvo por tu bendita palabra. Esfuérzate y no temas. Cristo Jesús es la vida y la vida eterna. Poder de Dios. Vamos al libro de Salmos, número 107. Versículos 10 y 11. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Aquellos que están en tinieblas, después de haber conocido la palabra de Dios, cuyos corazones están apocados, como dice ahí Isaías capítulo 35. El Señor te dice, esfuérzate y sé valiente, esforzaos y no temáis, reconoce en dónde has caído y vuélvete a Jehová. Poder de Dios. Ya para terminar, vamos a la última cita. Libro de Marcos, capítulo 10. Y tenemos aquí, en el versículo 46, dice: el ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hermanos, vemos que el Señor escuchó el clamor de Bartimeo. A Bartimeo lo trataron de callar, pero él no se calló, él no se intimidó. Al contrario, él volvió a gritar, pero con más fuerza: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor lo escuchó, no precisamente porque él haya gritado más fuerte, aleluya, sino que el Señor lo escuchó porque esa voz iba acompañada de fe. Porque esa voz iba acompañada de perseverancia. Y dice su bendita palabra: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí hay que perseverar primero por la vida eterna. Y perseverar también por la sanidad física. Pero si el Señor no te da la sanidad física, sigue perseverando en la vida en Cristo Jesús, sigue perseverando en sus caminos hasta la muerte o hasta que Cristo venga. Bartimeo insistió. Y aquí hay que insistir, hermanos. A usted le han dicho que el Señor no te va a sanar. Tantos años llevas en el camino del Evangelio y me hablas de un Cristo de poder y no te va a sanar, no te ha sanado. Los tiempos de Dios son perfectos. Aunque Él no me ha sanado, yo sigo declarando que yo sirvo y creo en un Cristo de poder. Y sé que el Señor me va a sanar. ¿Cuándo? No lo sé, pero Él me va a sanar. Poderoso es el Señor. La peor enfermedad de este varón no eran sus ojos físicos. Así como algunos, tristemente, están ciegos físicamente. Eso es un problema, pero el mayor problema es estar ciegos espiritualmente como estábamos nosotros. Pero el Señor hoy quiere darle la vista para que vean la luz del Evangelio. Y asimismo alumbre la luz del Evangelio en vuestra vida, para que los hombres vean que hay un Cristo de poder y vengan y alaben al Padre Todopoderoso. Dice su bendita palabra, Mateo 5:16, así alumbre la luz delante de nosotros ante los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre Celestial. Pero ya a muchos se les apagó la luz. Pero el Señor dice, esfuérzate, no temas. Hoy el Señor quiere darle la luz para que vean a un Cristo de poder. Muchos están ciegos espiritualmente. Cristo quiere en primer lugar que vean a Él, que Él es el único que salva, que sana, que cambia y que Él viene por su pueblo. De nada sirve tener o estar completamente sano y no tener la salvación. Lo primero es la salvación, lo demás es secundario, pero el Señor sigue haciendo milagros. Dios le bendiga. Déselo con fuerza.